Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día, conversando con Félix Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Damiano del Vesco, presidente de Fede Cámaras Carabobo, e Isaac Pérez, director de Capemiac. Dejábamos pues pendiente el tema de la situación en que se encuentra Puerto Cabello, uno de los puertos más importantes, o el puerto más importante del país, pero también su pueblo, esta zona, ha sido también bien afectada por múltiples factores. Y le pedimos entonces que nos lo informe, porque la verdad es que entre la crisis de agua, eléctrica, la ausencia de insumos, todo es así como una situación complicada.
Sí, obviamente Puerto Cabello está afectado por todas las circunstancias que atraviesa el territorio nacional, que todos las conocemos, la escasez, digamos, la especulación, la inseguridad, todo esto, digamos, todo lo que vivimos a nivel nacional. Pero desde el año 2013, cuando empezaron a caer las importaciones y las exportaciones, las empresas que hacen vida en Puerto Cabello, la empresa aduanera, naviera, estiva, transporte, también empezaron a sentir el bajón. Y obviamente la economía empezó a complicarse en Puerto Cabello. La situación continúa en el 2014, en el 2015, y obviamente en el 2016 sigue estando en las mismas condiciones. Ahora se agrava con el tema de la escasez de agua. Hay una situación que nosotros habíamos denunciado en algunas oportunidades el año pasado, de que Planta Centro estaba tomando el agua de Canoabo para enfriar las plantas de eléctrica, la termoeléctrica, porque la planta desalinizadora de Planta Centro se había dañado. Eso era una situación que nos la supimos porque algunas empresas de Puerto Cabello y el Tecnológico de Puerto Cabello, en conversaciones con ellos, nos las contaron, pero no porque Planta Centro ni los organismos de Puerto Cabello lo dijeran. Tuvo que haber una reunión en la Cámara de Comercio, de la cual me siento muy orgulloso porque asistió Ilidio Abreus en representación de la Asamblea. Fue a Caracas el día siguiente, eso fue un día lunes, el día siguiente fue Ilidio a Caracas. Trajo a colación el tema del agua a nivel nacional, pero especialmente la de Puerto Cabello, y se pidió una revisión de la situación de Planta Centro. Vinieron tres ministros a Planta Centro y en efecto corroboraron que ciertamente la denuncia que se había hecho era cierta, de que estaban tomando el agua de Canoabo, pero que ya no había nada que hacer porque ya realmente habían acabado con el reservorio.
Sí, sí.
Y bueno, están tratando de instalar...
Sin contar que las bombas de Canoabo no están funcionando.
Sí, sí, es correcto. Yo creo que hay una especie de reconocimiento que tenemos que hacer al gobernador Amelías, porque a raíz de esa denuncia, él se ha estado moviendo y ha estado buscando algunas soluciones pues, como para, digamos, resolver el tema, pero realmente no es fácil, porque algo que estuvo como en un año, estuvo esa situación, no se puede resolver en un mes. Yo creo que tenemos una situación bien difícil ahorita, bien crítica. De hecho, alguien me llamó y me preguntó sobre el tema de los carnavales. Le dije, mira, los carnavales realmente por Puerto Cabello nunca han sido un tema económico que se pueda tomar como que ha sido, que el turismo en Puerto Cabello se pueda afectar a la ciudad. Realmente la ciudad se ve afectada porque... Las 450 empresas aduaneras, más la estiva, más la empresa de, como te daba punta ahorita, están trabajando, pienso que con un 20% de la actividad que ellos tenían. Con la gravedad que ellos no pueden cerrar, las empresas aduaneras no pueden cerrar porque son licencias que no se reactivan, no se pueden activar de nuevo. Y tienen que mantener, guapiar, como decimos realmente, con el personal que llegando a acuerdos con su gente para mantenerse activa. Pero la situación es, especialmente en Puerto Cabello desde el punto de vista económico, es dramática.
Ahora bien, pregunto porque me habla de que Portocayo está trabajando al 20% y esto es muy grave. Ahorita, ¿cuántos buques hay? ¿Qué ha llegado? ¿Cuáles son esos insumos que van a resolverle la vida al venezolano en los próximos días?
Mira, ayer habían apenas 4 buques en el puerto. Realmente la situación eran aproximadamente 3 graneleros, creo que un par de, sí, 3 graneleros y uno de portacontenedores. Eso fue ayer. Pero durante el mes de enero completo se recibieron 37 buques.
Nada más.
37 buques nada más.
Y usualmente...
Con relación al año pasado, enero, se recibieron 48. Pero sin embargo, como hemos apuntado en varias ocasiones, los 37 buques que llegaron en el mes de enero son 37 buques de menos calado, de menos capacidad, que los 48 que llegaron en el mes de enero del año 2014, perdón, de 2015. Y eso obviamente agrava más la situación, porque te repito, ya los buques de alto volumen, de alta capacidad, no están llegando desde Puerto Cabello, son buques como taxi los que están llegando ahora y que le traen mercancía a varios operadores.
Sí, sí. Ahora bien, entonces, los muelles están vacíos.
Vacíos, claro.
Eso está como un peladero de chivo.
Sí, no sé si tú sabes que un barco que se estaba incendiando en el puerto de La Guaira y en ese momento se hicieron unas tomas y el único buque que estaba allí era que se estaba incendiando.
Qué tristeza.
En La Guaira.
Ahora, esta pregunta se la hago a cualquiera de los tres. ¿Cómo se puede armar una logística de entrega de alimentos, de abastecimiento, si no tenemos la principal entrada con los muelles ocupados con alimentos? ¿Cómo se puede ayudar a resolver el tema del país, sobre todo para lo más importante, en este caso que sean medicinas y alimentos, que es lo primordial, ¿no? Todo es importante. Yo no estoy desestimando los otros rubros, porque es importante.
Pero que tú puedes dejar de comer una cosa por otra, pero no puedes dejar de tomarte el tratamiento.
Es correcto, pero todo es importante.
No, bueno, fíjate que, lamentablemente, como te decía, toda la cadena se ha dislocado y parte de eso es esto, ¿no? De acuerdo al informe del Banco Central, que hasta septiembre, las importaciones habían decrecido un 26%. Nosotros calculamos más o menos en Fede Cámara que al cierre de diciembre pudieron haber llegado a un 30% de decrecimiento. Ya en el 2014 habían decrecido 12%. Este es un indicativo real de que se estaba importando menos cosas, la participación del sector privado es menor, porque nosotros tenemos más de 14 meses que no se liquidan divisas, que no se otorgan divisas, y por supuesto eso paralizó el tema de las importaciones. Pero el problema actual es de tipo también financiero, porque si nosotros calculamos más o menos, ponemos que el promedio del barril de petróleo esté en $30 en el año, que pareciera que no, pero más o menos el promedio, $30 en el año. Los ingresos por concepto de petróleo, que representan el 96% del ingreso de divisa, estarán alrededor de unos 40, 42 mil millones de dólares. Si Venezuela importara solamente un tercio de lo que importó en el año 2015, nosotros estaríamos hablando alrededor de 36 mil millones de dólares. Pero aunado a eso, nosotros tenemos entonces que pagar este año alrededor de 13 mil millones de dólares en bonos de deuda pública que se vencen en el 2016. Los números no cuadran. Entonces, y ahí es donde está el cosa. Por eso nosotros, desde Fedecámara y su cámara afiliada, estamos hablando de reforma. Nosotros necesitamos urgente una reforma económica e institucional. Porque si tú aumentas la gasolina, devalúas, aumentas los impuestos, esas medidas son fiscalistas para que al gobierno le entren más bolívares, pero nuestro problema es de dólar. Y el problema de dólar lo vas a resolver es creando, generando confianza. Esto amén de los 14 mil millones de dólares que se deben a los proveedores por a los proveedores por las importaciones del sector privado, porque eso es una deuda que no es soberana, porque eso es digamos que una deuda es una deuda cambiaria que habría que saber qué se va a hacer con esa deuda, y por eso es que no estamos recibiendo ni materia prima ni nada, porque nos están sacando el cuerpo.
Estamos como en una especie de default.
Mira, claro, o sea, lo que pasa es que técnicamente la deuda soberana es la que genera default, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso es que el gobierno no ha querido reconocer esos 14 mil millones de dólares que no se han pagado del sector privado.
Claro, pero ¿quién debería reconocerlo? Porque es el que los asigna.
Bueno, esa es una de las cosas que tú tienes que resolver y que tiene que resolver el gobierno. De manera que ya ahorita la situación se va a resolver, no se va a resolver solamente con decretos de centralizar más las compras, o motores, o sea, por más motores que tenga un avión, no necesariamente levanta vuelo. La eficiencia de los motores es lo que le hace que el avión levante vuelo. Entonces, es un momento en que se debe reconocer a ciencia cierta, verdaderamente, el error que es el modelo económico, o el fracaso, mejor dicho, el modelo económico plasmado en el Plan de la Patria. Reconocer eso y convocar a un gran acuerdo nacional a todos los sectores nacionales para comenzar de nuevo y comenzar a generar confianza. Porque si el gobierno no genera confianza, es decir, propiedad, respeto a la propiedad, respeto a las leyes, seguridad jurídica, seguridad personal, una política económica coherente y lógica, no que me diga que se va a resolver que el 20% de la producción de alimentos primarios se va a resolver por la agricultura urbana. Si nosotros no logramos hacer eso, no vamos a poder generar confianza y no va a venir un dólar de inversión para Venezuela.
Bueno, definitivamente hay un tema aquí interesante que ya ustedes han puesto. Sí, por favor.
Sí, quiero adelantarles una noticia que me acaba de pasar mi gente de la Cámara. En este momento hay ciertamente 5 buques graneleros y 2 de portacontenedores, pero hay algo que me preocupa. Un reconocimiento que se acaba de hacer, vemos que los patios del Estado, del gobierno, están full de carga. No sabemos por qué esa carga no sale a la distribución de digamos.
Sabemos qué es.
Sí, sabemos qué es. Los patios de los privados están prácticamente vacíos.
¿De qué se trata la carga que tiene el gobierno?
Eso se supone que es comida, porque eso es lo que ellos traen. Comidas, granos, en fin, pero eso es una información que pudiéramos profundizar y después, pero en este momento... Sí,
bueno, claro. ¿Cuánto no está pasando sí, el boletín?
Es decir, que hay cargas que ustedes desconocen su contenido. Como Cámara de Comercio, ¿ustedes no tienen acceso a esa información tampoco?
Sí, hay información que hemos logrado, obviamente, a través de contactos que tenemos con las empresas que son, con las navieras que forman parte pues de nuestros afiliados. Pero hay algunas empresas que, algunos almacenadores que no...
Nos dicen el contenido de su carga. Pero eso es muy grave. ¿Cómo es posible que entren una carga al país y que ustedes no sepan el contenido? Es decir, que yo puedo traer chivo, puedo traer laptop, como puedo traer latas de sardina y no saber el contenido. Eso es muy grave. La opacidad es lo peor que puede haber en un gobierno. Vamos a hacer una pausa. Al regreso hablemos con más.